Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Una de las más grandes leyendas del fútbol mexicano ha partido y no solo deja un legado como estrella, sino como jefe. Tomás Boy tuvo una faceta como técnico en el fútbol mexicano y aún más exitosa como futbolista. Comenzó su carrera con el Atlético Potosino en 1970, donde no pudo ganar ningún campeonato. En 1974 pasó al Atlético Español, club que ya no existe en el fútbol mexicano, y donde tampoco pudo ser campeón. Finalmente, en 1975 llegó a los Tigres y logró conseguir ni más ni menos que 3 trofeos: una Copa México, una Copa y 2 títulos de Liga. Se mantuvo ahí hasta 1988. Se retiró en el Club Regio, para después pasar a los banquillos. Dejó un legado que muy pocos han logrado en la institución regiomontana. Como técnico, tuvo un recorrido bastante largo, ya que dirigió a 10 clubes: Tampico Madero, Querétaro, Veracruz, Morelia, Rayados de Monterrey, Puebla, Atlas, Cruz Azul, Chivas y su último equipo, Mazatlán. Sin embargo, con ninguno logró conquistar el título de Liga. En su última etapa y fuera de los terrenos de juego, actuó como comentarista deportivo, donde incluso asistió a la cobertura de la Copa del Mundo de Rusia 2018. El día de ayer se reportó que Tomás Boy fue hospitalizado de urgencia por una embolia pulmonar, misma que no soportó más. Se confirmó su fallecimiento a los 70 años de edad. Tomás se nos adelantó en el camino, pero su legado en el fútbol mexicano permanecerá. Siempre será recordado por su buen toque de pelota, por su carácter fuerte y explosivo, y por supuesto, por sus peculiares bailes al momento de marcar. Buen viaje, jefe Boy. Descanse en paz.
Oh, Mother Soccer.
Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer.
Miguel Gurwitz.
La semblanza de Tomás Boy Espinosa, el jefe, que tristemente falleció la noche del martes en la Ciudad de México. Se fue muy rápido Tomás Boy, indiscutiblemente. Yo tuve la oportunidad de platicar todavía con Carlos Reynoso el martes en la Ciudad de México y me contaba un sinfín de anécdotas de Tomás, que vivía en Acapulco, un amante del golf, un amante de la polémica, un tipo frontal, un tipo que no tenía filtros. Yo digo, de esos personajes que le hacen falta al fútbol mexicano, amado y odiado, indiscutiblemente, hábil con la pelota, hábil con la mente, hábil para declarar. Tomás Boy era de esos personajes que le daban un sabor muy particular, indiscutiblemente, al fútbol, pero no solamente por su personalidad. Tomás Boy, por lo que fue como futbolista, por lo que fue como entrenador, si bien cuando uno voltea a ver su vitrina, no ve reflejado lo bien que te hablaban los futbolistas de él en términos tácticos, en términos técnicos. Descanse en paz, Tomás Boy, y para todos sus familiares, pues un abrazo muy muy cariñoso a nombre de todos los que trabajamos aquí en Footbox.
Venga, mi güero, aquí preparando la carnita, te tengo puro ribeye, papá.
Rubén Rodríguez.
De igual manera me sumo a lo que dice Miguel, a la muy buena semblanza que hizo Fer del jefe. Yo me quedo como último 10 de selección mexicana, capitanes en selección, pocos como él, ¿no? En el 86, frente a Alemania, levantando la mano, un tipo que con los pies era brillante, con la cabeza brillante, veía el fútbol como pocos, tal vez. En los últimos años, su carrera como técnico no tuvo el repunte que él deseaba, pero era un tipo que mamaba fútbol como pocos, comía fútbol como pocos, ¿no? Entonces me parece que se fue uno de los últimos grandes figuras del fútbol mexicano, ¿eh? Tal vez las nuevas generaciones no lo recuerden con la 10 de selección o el eterno 8 de Tigres, y yo creo que los Tigres deben de retirar el 8, porque pocos 8 han tenido como este hombre, ¿eh? Yo creo que sería un gran homenaje de Tigres quitar la playera 8 por lo menos un tiempecito o de plano para siempre. Porque ha sido, a ver, es el segundo mejor goleador de Tigres en toda la historia. Me parece que pocos como Tomás Boy.
Sí, fue el primero que puso a Tigres en el mapa, ¿no? Porque además eran otros Tigres, ¿no? No eran los Tigres multimillonarios que tenemos hoy en día, que pueden armar equipos con un presupuesto que nadie tiene prácticamente en la liga. Y a esos Tigres, pues quien los puso en el mapa fue justamente Tomás Boy. A mí me llamó mucho la atención que nunca haya dirigido a Tigres, ¿no? Siendo figura del equipo, siendo una leyenda del mismo, que nunca se le haya dado las cosas o la oportunidad, porque digo, candidatos por el conocimiento y por lo que significaba para el club, pues creo que era el número uno. Un personaje muy peculiar en todos los sentidos, como ya lo dijeron. Pero sobre todo un tipo de carácter, ¿no? De esos que hoy se extrañan en el fútbol mexicano, de muchísimo talento, pero acompañado de carácter, que muchas veces ese factor diferencial fue lo que le hizo brillar como futbolista y después como técnico un gran personaje. A quien no lo conocía, a quien me preguntaba por Tomás Boy y a lo mejor gente no tan empapada del fútbol mexicano, yo les decía, es como el Mourinho de México, ¿no? Es la manera un poco de describirlo ya en los banquillos.
Sí, fíjate, dos puntos importantes que tocan. Uno, 100% de acuerdo con Rubén, México no tiene... Yo diría en general, el fútbol no tiene esta cultura de retirar los números, como sí los tiene, ¿no? El básquetbol, el béisbol, el fútbol americano. No digo que esté mal, pero no es una cultura arraigada dentro del fútbol y mucho menos del mexicano. Pero estoy de acuerdo, creo que Tigres sería un muy bonito homenaje darle lugar que la historia, ¿no? Le demanda y que el camino, sobre todo, que se abrió Tomás Boy en el equipo. Sería un muy bonito homenaje que por lo menos lo retiren un par de años. Sería fabuloso que lo retiren de manera definitiva. Nos dice Agustín, nuestro productor, que efectivamente el América retiró por muchos años el 8 de Carlos Reynoso. Sí. Mira qué casualidad. Y justamente.
Incluso recordarán, Miguel, que en América.
El 10, ¿no?
Icónicas, sí, ¿no? Y las icónicas bancas que estuvieran ahí, que estaban ahí dentro. Sí, le recuerdo las bancas estas que están rumbo al vestidor de Cuapa, ¿no? Ahí cada banca tiene el nombre de una de sus figuras con el número. A ver, eso dirán, bueno, es una banca, sí, pero es un detalle dentro de la institución que se va a quedar por todos los años. Creo que Tigres, no sé si tenga lugar para bancas, pero sí quitar un poquito la playa o los túneles, como bien dice, ¿no? Bueno, eso lo hace el Grupo Pachuca, ¿no? Que les pone palcos.
Exacto.
Los nombres de sus figuras.
Y la otra, la que decía Fer. Dice, nunca dirigió a Tigres. Es que el Tuca Ferretti no dejó que nadie dirigiera a los Tigres, ¿no? Pasó mucho tiempo, ¿no? Y Tuca Ferretti, bien ganado con muchos títulos, ¿no? Con una historia brutal. Pero sí, incluso yo no sé, y no me no me dejen mentir, no sé si la relación de Tomás Boy con la cementera era muy buena, con Sinergia. Creo que había cierto distancia.
No era tan buena, y eso era porque, bueno, el carácter de Boy siempre chocaba, ¿no? Exacto. A ver, vamos, las digo, Tomás Boy, el que lo conoce muy bien, sabían que también no era un tipo tan fácil de llevar, sí, ¿no? O sea, era un tipo de carácter, de personalidad, y dentro del vestidor, digo, no quiero decir que era como Hugo Sánchez de Yo-Yo, pero sí tenía sus dotes, ¿no? De ego un poquito, pero...
Pero que no se dejaba mangonear, ¿eh, Rubén?
Ah, eso es diferente, eso es distinto. No, el otro tampoco,
mandaba,
me imagino yo,
¿eh? Mandaba el... No, yo sé, pero mandaba el técnico, o sea, aquí las decisiones las tomaba él y nada más que
sí,
él, ¿no?
Sí, a ver, y yo creo que parte de su personalidad y su carácter fue que chocaba con algunas directivas, ¿no? A ver, en algunas salió muy mal, ¿no? Creo que su mejor trabajo como técnico fue Morelia. En la final, ¿no?
Sí, Morelia.
Atlas, yo creo que también...
Atlas también,
sí. También anduvo muy bien, ¿no? Pero sí, con Morelia fue donde más cerca estuvo de ser campeón. Y el otro mal, pues mal endémico, Tomás no tenía representante... Y en este fútbol, pues cuando estás ahí...
Pero recibió varias oportunidades. Bueno, pero
también mucho tiempo estuvo... Pero también mucho tiempo
dirigió
estuvo
a Chivas, ¿no? Dirigió a Cruz Azul. Sí, o sea, fue un tipo que tuvo oportunidades también, ¿no?
Sin duda. Bueno, descanse en paz, Tomás Boy. Un abrazo de verdad muy cariñoso para toda su familia. Déjenme saludar, darle la bienvenida que merece al abogado de las causas perdidas, Juan José Buscalia, que ya se une a Modern Soccer. ¿Cómo le va, abogado?
nuestro abogado de confianza, el defensor de las causas perdidas, Juanjo Buscalia.
Me llama la atención que no haya dicho el doctor Juan José Buscalia. Por favor, le voy a pedir que lo considere para
no,
la
todavía no estás jornada. En ese nivel, güey. No te agrandes. No te agrandes, pelotudo.
¿Cómo andás? Bien dicho. Saludarlos. Estuvo bien dicho. Perfecto, perfecto, sí. Perfecto. Ya podrías venirte a comer un asado a Buenos Aires.
Eso sí, eso siempre. Para eso siempre estoy puesto. ¿Qué pasó, Juanjo?
Bueno, ante todo, mucho pesar por el fallecimiento de un hombre tan, tan respetado, de una personalidad tan, tan reconocida como la de Tomás Boy. Cuando yo crecí, soy del 72, Tomás Boy era en los 80 el gran emblema del fútbol mexicano junto al de Hugo Sánchez, ¿no? Sin lugar a dudas. Así que el fallecimiento de Tomás Boy aquí también tuvo su repercusión en la Argentina, se lo anunció, se lo comunicó, y bueno, el respeto para toda la,
incluso,
la
familia. Incluso, Juanjo, perdón, hay una foto muy icónica, te mando un abrazo, hermano. Que
abrazo tenés, grande, Rubén.
Donde sale él con Diego Maradona, ¿no? En un partido de selección argentina contra la selección mexicana. Esa foto fue famosísima por los dos dieces, porque alguien la toma de atrás y salen los dos diez. Y yo ayer, que estaba recorriendo un poquito esto, en Argentina salía mucho esa foto de Tomás Boy con la selección mexicana como capitán y sale Diego Armando como capitán en el 86.
Sin duda, sí, aquella gran revolución social que significó para México organizar aquel mundial del año 1986 con él, con el 10 en la espalda, nada más ni nada menos. Sí, sí, y sí. Creo que también el gran reconocimiento que tiene es que para la Argentina fue un mundial muy especial, no fue un mundial más.
Claro.
Fue campeón, entonces dejó una marca.
El último que ganaron, perdón.
Sí,
hace pero 35 años, ¿no?
Digo, perdón. Pero tenemos dos. No sé si todos tienen dos.
Ah, ok. No. Oye, unos tienen tres y otros tienen cuatro.
Oye, acá los hicimos campeones, también. Acá los hicimos campeones.
Y otros ninguno, ¿no?
Ah, ok. No, y otros nada. Otros a verlos, nada más aplaudirlos.
Eso tuvo que doler.
Sí, te fijaste el detalle, ¿no, Juanjo? Aquí los hicimos campeones.
Yo pensé que Maradona nos había hecho campeones, Bilardo, en todo caso.
Bueno, ¿no? En algo colaboramos, ¿no?
Es verdad. Ese inolvidable estadio.
Imagínate, Azteca. Miguel, dos y presumen potencia. Alemania creo que tiene cuatro, güey. Mira, calladitos, ¿no? Pero bueno, así se manejan.
Y para ser campeón del mundo, para ser grande, hay que ser campeón del mundo. Eso no tengo ninguna duda. Para ser grande, hay que ser campeón.
Estoy de acuerdo. O sea, ocho selecciones solamente pueden presumir grandeza, que son los que han ganado, 8 o 7 me parece, que son los que han ganado las Copas del Mundo. No hay nadie.
Y son tres de Sudamérica y después contemos de Europa, Inglaterra, Francia, Italia, España, Alemania.
Exacto. Ocho. Y España en el último momento, no estaba invitado ese grupito. Sí. Poquitos.
Sí, y te digo una cosa, selecciones que se han quedado, ya para no desviarnos del tema, selecciones que se han quedado cerca, por lo menos en plantel, en expectativas, en manera de jugar, y que terminaron decepcionando terriblemente, Bélgica. Que yo no sé si le alcance este último jalón a esa gran generación de jugadores. A Fer le gustan mucho los jugadores, los belgas, por la manera en cómo juegan.
Estás bien sentado ahí. Te veo medio incómodo, Miguel. ¿Todo bien? Grosero, ¿todo
en orden? Disculpa, Juanjo, a los señores Cervantes de Saavedra que vienen un poquito de
esa. Oiga, te faltó Países Bajos, también, ahora que andas en todo esto.
Es verdad.
No, espérame, si vamos a hablar de eso, a ver, Colombia creo que ha sido una de las grandes decepciones de este lado.
Sí, pero nunca estuvo cerca.
Pero no pasa el campeón del mundo.
Pero ha tenido grandes selecciones. Sí,
pero nunca como candidatas a campeones del mundo, no.
Yo soy muy pro Colombia porque trabajo en Colombia, pero me parece que no podemos comparar a Colombia con Países Bajos.
Esa era muy buena cuando tuvieron...
El equipo, sin duda, que el equipo era muy bueno. El equipo del 94, el que en el 93 le hace 5 goles a Argentina en el Monumental y creían que ya eran campeones del mundo por eso, creo que ese ha sido la gran decepción que ha tenido la selección de Colombia. Después, bueno, el 2014 marcó para Colombia la mejor actuación en la historia, terminaron quintos. Uh-huh. Para mí los elimina Brasil de manera casi injusta porque le anulan un gol que para mí era válido de Yepes en el final. Pero bueno, me parece que nunca han estado a la altura de tentar la posibilidad de ser campeones del mundo, como si Países Bajos, que bueno, varias veces llegó a la final.
Gobiérnate, Rubén, el abogado de las causas perdidas es Juanjo, no tú, güey.
Yo no soy abogado, güey, de
en
ninguna
este caso
ni
yo
de
soy
las...
el que pone la cordura.
Yo no soy ni abogado de las perdidas ni de las encontradas, güey. Pero Colombia no conocer que ha sido una gran decepción, ¿no? ¿Qué quieres, productor? ¿Qué quieres, productor? ¿Qué quieres, productor?
Por cierto, yo sé que vamos a hablar de otros temas y otro día lo retomamos, pero qué malos son el MLS, para meterle tres al León, pero bueno, luego platicamos.
No, güey, qué mal anda León. ¿Eh? Qué mal anda León.
Ana, ya, ahora, Rubén, en otro espacio, porque no tenemos tiempo, pero al lugar lo de Fernando Ceballos. A ver, No, al lugar, ¿no? Como juez. Bien. Estuvo bien, ¿no? Licenciado, bien. Abogado, estuvo bien, al lugar. Bueno,
sin duda, por supuesto, al lugar.
Ayer el Guadalajara se atrevió a hacer lo que el fútbol mexicano no se ha atrevido a hacer. Una felicitación al Guadalajara. No es la primera vez que lo hace Chivas. Hay que recordar que no es la primera vez que el Guadalajara le prohíbe la entrada a su barra. Y ojalá el fútbol mexicano se anime. No puedo decir que se envalentone porque no es una cuestión de valentía, es una cuestión de sentido común. Así que ojalá que quepa esto en la mayoría de los clubes. Yo te quiero preguntar, Juanjo, porque aquí el paso que muchos alabaron que se dio del fútbol mexicano a partir de ayer, o que dicen que se va a dar, es la famosa credencialización de las barras. Yo te pregunto, Juanjo, en Argentina esto se instaló hace tiempo. Dime, uno, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué avances tecnológicos utilizaron? Y tres, lo más importante, ¿qué tal ha funcionado?
A ver, en la Argentina se había instalado un carnet de AFA. Y el AFA ID, el AFA, como si fuera la identificación de AFA. Uh-huh. Lo que pasa es que, más allá de que se compró toda la maquinaria y se invirtió mucho dinero en el software del sistema, nunca se puso en funcionamiento. Uh-huh. Increíblemente. Estamos en Argentina, no estamos en Europa, y terminó siendo un negocio, uno de los últimos grandes negocios de la era Grondona, podría llegar a decirse.
Okay.
Y que nunca llegó a funcionar y se transformó en una gran vergüenza del fútbol argentino. Lo que sí hay actualmente es una lista de admisión vigente en el fútbol argentino. Cada uno de los clubes, trabajando de manera coordinada con la fuerza pública, es decir, con el Servicio de Inteligencia del Estado, porque muchos de estos barras, vamos a decirlo claramente, al menos en Argentina, no sé en México, tienen relación con la delincuencia común, tienen relación con el narcotráfico, lideran bandas delictivas que el domingo van a la cancha, pero que el lunes están delinquiendo en la calle como cualquier delincuente normal. Todos ellos haciendo un trabajo mancomunado entre clubes y la fuerza pública y el Servicio de Inteligencia del Estado, hay una lista elaborada de permiso de admisión. Y entonces, esos delincuentes que están en esas listas de permiso de admisión no pueden entrar a los estadios. El resto, cada uno ingresa con su documento nacional de identidad. Y lo que sí hay es que los clubes tienen su carnet de socio. No sé si eso funciona en sí. México. Yo,
pero eso ha funcionado, socio, ejemplo, Juanjo, para erradicar la violencia de las barras argentinas.
O por lo menos para disminuirla.
Hay una identificación. Con el tema del carnet de socio. El tema de la admisión o no de las barras. Y muchos de ellos no han podido ingresar a los estadios. El tema es que muchas veces estos barras, como tienen tanto poder y han habitado de manera absolutamente libre en varios de los clubes de los cuales ellos dicen ser hinchas, lo que tienen es conocimiento con el empleado que le tiene que hacer cumplir el derecho de admisión. Mm. Entonces, saltan el lugar por donde tienen que entrar, entran por un costado, el molinete que se libera exclusivamente cuando se pone el carné que se tiene que poner, lo pasan por un costado o lo traban y pasan igual. Es decir, echa la ley, echa la trampa, lamentablemente. Lo que a mí me llama mucho la atención de lo que pasó en México y de esta decisión que aplaudo de Chivas, es que la decisión la tenga que tomar un club y no la tome la liga, o no la tome la federación como estructura que tiene que estar por encima de la potestad de los clubes. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, que esa decisión debe haber sido de la liga, no de Chivas. Coincido con vos plenamente.
El tema de la liga, Juanjo, es que hoy no es el poder que emite el club sobre las barras. Es al revés. Llegamos a ese punto. Es el poder que emiten las barras sobre el club. No pueden con ellos.
Claro.
Y muchos de ellos, aunque puedan,
por eso que no tiene que quedar en mano de los clubes. No tiene que quedar en mano de los clubes. Porque los clubes,
claro, a ver,
conviven con estos barras.
Por supuesto, a ver.
Entonces, el mismo dirigente que le tiene que cerrar a Vergara, porque es Vergara, Mauri Vergara es un hombre muy poderoso y no es tan, imagino que no debe ser tan fácil llegar a él.
Y su papá lo hizo hace mucho tiempo y también lanzó una amenaza diciéndole,
sí, el primero.
Ojo con este problema. Y nadie puso oído a lo que se venía. Ahora, Juanjo, A ver, los clubes saben quiénes son. Yo por eso digo,
claramente,
es absurdo la credencialización, porque conviven todos los días con ellos. Ellos saben quiénes son, a quién le entregan los boletos, a cómo le ayudan para viajar. No nos hagamos güeyes. Por favor, los clubes son los principales responsables del fenómeno de las barras. Les entregaron demasiado poder y hoy se ha mezclado con otras situaciones sociales que está de más recordarlas en este espacio, pero que hoy nos damos cuenta todos los días por la situación que vive nuestro país y todo el continente.
No son hinchas, son delincuentes que encuentran en el fútbol una libertad de la que no gozan en otros espacios de la sociedad. Por eso eligen delinquir en el fútbol, porque ellos tienen ahí inclusive su protección, porque claro, el club los protege, porque el club los cobija, porque el club los cuida.
Completa.
Y porque, al menos en el caso de la Argentina, no sé si es así en México, son utilizados en muchos casos por los propios dirigentes como fuerza de choque para cuando el resultado no es el favorable, mandan a apretar a algún jugador, cuando hay alguna elección presidencial a nivel político en los clubes, también son la fuerza de choque de cada uno de ellos porque los apoyan, porque tienen su fuerza de voto. Digo, hay muchas cuestiones en las cuales estos personajes nefastos, siniestros, se han enraizado, y en tanto y en cuanto no haya una conducta corporativa de las ligas de sacarlos del medio, yo digo que es un cáncer en el fútbol que va a ser muy difícil.
Pero acá dos manifestaciones para quitar un técnico. Imagínate el grado que te estoy hablando.
Es que ahí empieza todo. Ahí empieza todo, Rubén. Se quiso minimizar lo de Rayados. Se quiso tapar el sol con un dedo, que no pasaba absolutamente nada. Y eran amenazas gravísimas lo que estábamos viendo en Rayados. Y después pasa lo de Querétaro. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si Chivas lo puede hacer? ¿Por qué si Chivas lo va a instaurar? ¿Por qué si Chivas ya les dijo que no a los grupos de animación y va a llenar la grada de niño? Los otros 17 equipos no lo pueden hacer. O sea, ¿qué le impide a los demás no hacerlo si Chivas ya les está marcando el camino, ¿no? Esa es la gran pregunta de todo esto. Y
sí, porque aparte tampoco te genera alguna entrada de dinero o algo que tenga que ver. Simplemente es que no puedes con las porras, ¿no? Y quieren evitarse insultos, mentadas de madre, algunos hasta yo creo que los tienen hasta amenazados en algunos casos.
Coincido. Pero yo lo que pasa en la Argentina, probablemente en México pase lo mismo, ustedes me dirán, es que estos muchachos no es que están en la grada. De hecho, ha habido varios casos de líderes de barra de Boca que por ahí uno sabía que eran hinchas de River, o viceversa. Pero que porque para ellos es un trabajo, es una ocupación de donde sacan dinero, porque tienen en esos clubes un poder que no tienen en otros. Entonces, manejan la venta de drogas, manejan la venta de tickets que no salen nunca a la luz, manejan los parkings, los estacionamientos. Es decir, tienen ellos un poder de fuerza, no solamente que va con que sean agresivos o que sean violentos, sino que justamente ellos, como lucran con el temor, agarran determinados negocios que no son negocios transparentes ni que tampoco salen a la luz, sino que tienen que ver con todo el trabajo sucio. Todo eso hace que ellos no solamente vivan los dos o tres líderes, sino un grupo enorme de personas, manejan un poder económico tremendo, y sacarlos no se lo saca simplemente con la decisión de un dirigente. Aquí tiene que haber el poder de fuerza del Estado respaldando una decisión de esta naturaleza, porque son, insisto, al menos en Argentina, verdaderamente grupos mafiosos. De hecho, en la Argentina no se los han sacado encima. Argentina, ayer estamos hablando, la barra de River se trasladaba hacia Salta, 1.500, 1.800 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, para jugar un partido de Copa Argentina contra un equipo de ascenso. Detuvieron a tres micros de la barra de River, en donde encontraron armas de fuego, droga y cuchillos. ¿Por qué? ¿Porque se iban a enfrentar con los del equipo del ascenso? No, porque a ese partido iba otra facción de la hinchada de River, que no puede entrar habitualmente al Estadio Monumental porque ya hubo una pelea entre ellos y la ganaron estos que ayer detuvieron. Entonces, digo, son grupos mafiosos, no nos vengamos con que son hinchas de un equipo, son grupos mafiosos.
No, es que esto es una locura. Y ¿sabes qué, Juanjo? Esto ya no es solo de los equipos y de la liga, es también de las autoridades locales.
De acuerdo.
Hoy Querétaro ya tiene 14 detenidos, y espero que los 14 detenidos no vayan a salir con una multa de $1,000. No, técnicamente no hubo detenidos rápido, precisamente porque querían armar una carpeta de investigación sólida y hoy hay 22 personas, 23 personas acusadas de tentativa de homicidio. Es un grave, un delito grave, ¿no? Para precisamente para no facilitarles la salida a estos delincuentes.
Y creo que ya no alcanza fianza, ¿eh? Ojalá y encuentren.
Ojalá que no caigan los pajaritos nada más.
Justamente esta la idea, ¿no, Rubén? Pero insisto, también las autoridades que tienen que decirle a los propios equipos, pues no abres el estadio hasta que no garantices la seguridad de todos los asistentes. Y si eso conlleva que no permitas la entrada de grupos de animación, porque esa es otra, Rubén. Ayer la conferencia de prensa y Mikel Arriola diciendo que el término barras no existe en el fútbol mexicano. Claro. O sea, ¿a quién quieren engañar con los grupos de animación? Por favor.
Ellos solamente se creen sus propias mentiras. Mira, yo voy un poco más allá y me parece que hoy el quitarle que no vaya la barra visitante a un estadio me parece una medida, un curita tipo Liga MX, porque no te va a sancionar absolutamente nada. A ver, hemos visto que las barras entre ellas mismas se pelean, imagínate nada más. O sea, yo por eso aplaudo mucho lo que hizo Chivas ayer, porque a ver, si lo puede uno de los dos más grandes o el más grande, dijo, no los necesito, no los quiero, quiero que mi ambiente sea familiar, ¿por qué los otros 17 no?
¿Sí? Ahora, y Rubén, te hago una consulta. No me voy a meter en política ni en cuestiones bélicas, pero cuando uno ve lo que está pasando en Ucrania y que muchas veces terminan peleando civiles, uno dice, todo bien con los civiles, pero los que deben salir al frente tienen que ser las personas que están preparadas.
Claro.
Porque los civiles pobres terminan no estando a la altura. Ahora, cuando yo miro esto que pasa, lo aplico a la Argentina y lo aplico a México, ¿es el dirigente de fútbol el que tiene que ponerse al frente, o es el Estado, o es el poder de policía el que tiene que ponerse al frente de luchar contra estas bandas de delincuentes? Porque ahí es donde yo digo que el Estado tiene que involucrarse. No puede quedar exclusivamente en que a Mauri Vergara tenga una buena iniciativa, porque lo aplaudo a Mauri Vergara. Pero Mauri Vergara es una persona civil, es una persona individual que tiene que salir a la calle, que tiene sus negocios, y no es un gladiador. Digo, me parece que para luchar contra estas mafias tiene que haber un poder mucho más organizado, tiene que haber un trabajo mancomunado entre el gobierno, la liga, los clubes ayudando. Pero los clubes pueden articular, no pueden ser los únicos responsables.
Hoy que el fútbol es más politizado que en otras ocasiones para su manejo, su transparencia, en México está pasando actualmente. Hubo muchas figuras políticas que se están metiendo hasta en el manejo o dictan quién puede manejar o no un equipo. Hoy es cuando la fuerza pública tiene que también interceder, porque como tú dices, de un grupo de animación que echaba porras a un grupo que cantaba canciones o cánticos sudamericanos a un control de un equipo, hay una diferencia abismal, ¿sí? A ver, tú dices algunos ejemplos, Fer dio otros. Acá venden cervezas afuera de los estadios, tienen negocios, controlan la venta y compra de ropa deportiva fuera de los estadios. Es un delito la piratería, tengo entendido yo. O si no, díganme si estoy mal o estoy exagerando, ¿no? Entonces, a ver, tiene que haber un control. Ahora que crearon esta nueva sección llamada seguridad, no sé qué, integral de la seguridad, inteligencia, no sé qué cosa, ahí me imagino que debe estar inmersa gente de fuera que tenga que ver con la fuerza pública. Porque si no, ¿quién lo va a controlar? Los mismos clubes no pueden. Les tienen pavor. Y tal vez tengan una razón. Están pero amenazados, claro, porque como tú dices, son delincuentes.
Pero cambio
es la realidad, Fer. Un problema, Rubén, Juanjo, es que el fútbol en México era de las familias. Y hoy se lo arrebataron y se lo dieron estas barras.
Sí, el tema, tengo mis asteriscos. Yo creo que los clubes cooperaron muchísimo para darles poder a
esto. Sí, por eso los clubes se lo entregaron a estas barras. Y ojo, porque si los niños le pierden el gusto al fútbol, lo van a matar. Sí,
hoy el fútbol es un negocio integral.
Y hoy los niños no quieren ir al estadio y tienen miedo de ir al estadio y los padres tienen miedo de llevarlo. En fin, invitamos a Iván Pérez como todos los días, como todas las semanas, porque creo que lo que nos trae también puede ser de ayuda a los clubes y que se den cuenta de lo que pueden llegar a perder económicamente dándole el poder a estas barras, porque hay que llamarlo como son barras, eso de grupo de animación que se lo crea Mikel Arriola y la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo estás, Iván?
Negocio redondo.
Iván, el Mr. Pérez.
Hola, ¿cómo estás, Fer, Rubén, Juanjo? Pues sí, sin duda, uno de los temas más importantes es la afectación económica, y qué bueno, en términos de, bueno, pues estos, muchas veces las multas, siendo honestos, de 100,000 pesos, de 200,000 pesos para clubes del fútbol mexicano en antaño, pues la verdad es que los acaban casi con un cuarto de estadio y todo se resolvía ahí bastante pronto. Pero bueno, estas sanciones, más allá de que podemos debatir un montón de cosas, pues sí va a tener una implicación financiera para, bueno, para los que se van, que seguramente van a tener que responder por estas pérdidas económicas, y para los que se quedan, porque también la operación, pues en el fútbol mexicano, hay que decirlo, no es nada, nada barata. Para comenzar, un dato, Fer, para todos los que nos están escuchando también este podcast. ¿Cuánto va a perder el club por un año donde no pueda vender boletos y el consumo al interior del estadio? Hicimos una perspectiva tomando en cuenta dos cosas: el precio promedio del ticket y el consumo al interior del estadio medio en el fútbol mexicano. Estamos hablando que Querétaro va a dejar de ingresar entre 133 y 140 millones de pesos. Ok, ¿eso qué significa? ¿Es mucho? ¿Es poco para un club? Bueno, para una institución como Querétaro, que era la de las que tenía o de las que tiene menos presupuesto, al menos con los dueños que estaban, el 35% del revenue anual, de eso estamos hablando, de un golpe fortísimo, pues prácticamente si ponemos una cifra muy, muy básica, de cada 10 pesos que ingresaba el club, casi 4 eran por el match day, ¿no? Hay que decirlo, no era un equipo que tenía grandes contratos de televisión, probablemente sus contratos comerciales tampoco es que eran los más altos o las cifras más jugosas como otras instituciones, como puede ser obviamente América, Tigres, Rayados, Pumas y esa clase de equipos, ¿no? Entonces, cuando ya te afecta al 35% de tu revenue, pues es una gran llamada de atención financiera, porque es otro problema que tienen que resolver la directiva de Gallos, ¿no? En este caso ya Grupo Caliente.
Y te va otro tema, Iván. Yo investigando me decían que alrededor de 130 millones de pesos es lo que tienen en patrocinadores. Hoy todos quieren renegociar contrato, porque no les van a poder cumplir con los acuerdos de los lugares que tenían asignados en el estadio. Y hay otros patrocinadores, por ejemplo, como la marca de alimento de mascotas, que inclusive había creado una zona pet friendly para llevar, era el primer estadio en el mundo que ibas a poder llevar a tu perro al partido de fútbol.
Incluso
y que todo eso se acabó, Rubén. Entonces, ¿sí? La activación comercial de esta marca, claro, que invirtió mucho dinero en patrocinando al equipo para crear esa zona, pues ya se acabó. Entonces, tú hablas ya de los datos duros de lo que pierden solo por la entrada de público. Pero también los patrocinadores, todos están diciendo, oye, pues yo no quiero asociar mi marca con estos...
Con esta imagen de violencia, claro, que dio vueltas por el mundo, claro, obvio.
Y además hay que sumar otro rubro más, el merchandise, ¿no? Que bueno, pues ¿quién va a querer comprar una playera de Gallos? Claro, es un tema de percepción y tal, pero también obviamente los días de partido se activaba todo eso. Y un punto que, bueno, al menos en México no lo tengo tan presente, a lo mejor ustedes sí, pero difícilmente un patrocinador, al menos tan abiertamente, ha sancionado, entre comillas, la palabra sancionado, el decir, yo no quiero estar con una institución que está ligada a todas las sospechas, que si está con grupos de corrupción, que si los directivos, que si las playeras las regalan, las roban, es decir, ¿qué marca quiere estar ligada? Y yo no dudo que dentro de esa renegociación quizá algunos obviamente reducirán sus montos, y otros, que sería un golpe muy fuerte, inclusive una lección, es decir, yo no quiero estar ligado a un club así, tomo mis cosas y me voy.
Oye, Iván, te mando un abrazo, hermano. Oye, ¿qué con todo lo que está pasando? Porque bueno,
Gallos va a tener que vender la franquicia en un año, ¿no? Eso es lo que le habían estipulado. ¿La franquicia se devalora? Es decir, ¿se devalúa o cuesta lo mismo? Porque aparte también, el que la va a comprar, pues ¿qué va a comprar? Porque a donde te la lleves o si la dejas ahí, no puedes abrir el estadio, estás multado, no puedes recibir afición. O sea, compras un coche sin motor y sin volante prácticamente y hasta sin llantas.
Claro, sí, prácticamente te estás comprando la marca, los activos que son los futbolistas que le pertenecen, que además, ojo, hay que decirlo, el club, tú sabes muy bien, Rubén, está pues con muchos préstamos.
Sí, muchos préstamos, es decir, son pocos los jugadores que están ahí.
Sí, en realidad, yo te diría, y haciendo un cálculo, a lo mejor me equivoco, más del 70% son préstamos, sí. Es decir, suyos no son, sí. Pues, ¿no? Entonces tienes un grupo reducido de futbolistas, tienes, sí, la marca, pero devaluada, justo... Bueno, adelantando un poco, porque esta pregunta la quiero responder en el podcast de Negocio Redondo.
Ah, entonces no me la respondas, no me la respondas para no, escucharlo.
Por supuesto,
o sea, claro, ¿no?
Que no le queme su podcast.
Déjanos picados,
Que no le queme su podcast, güey.
No, dale no chance, sabía. Hombre, por, tú no te metas, favor, no,
sí. ¿Tú qué? Yo creo que ahí para dejarlos picados y explicar un poco más a detalle eso, creo que la devaluación sí puede rondar en más de un 20%. Ojo que el club tampoco es de los equipos mejor valorados en términos de franquicia. Cuando hablamos de cuánto vale una franquicia, tenemos que hablar cuánto vale en sus instalaciones que tiene, que bueno, pues tiene el Centro Gallo, el estadio no es de ellos, tiene un grupo pequeño de jugadores, cuando me refiero a pequeño no es sí. De calidad, sino en número, y la marca, y poco más, ¿no? En realidad, pues quien lo compre, justo creo que lo acabas de decir, pues compra la carcacha, pero pues hay que ponerle pues las llantas, sí, hay que volverlo a pintar. No.
Pagar las tenencias.
Ahora, Iván, cuanto claro, antes man. Lo compre, menos va a pagar, ¿no? Porque estas sanciones, por ejemplo, durante el primer año no pueden vender boletas. Es decir, si yo lo compro mañana, voy a transitar como nuevo dueño esta sanción casi completa. En cambio, si lo compro... A fin de año me van a quedar
claro,
dos meses. Por lo tanto,
claro.
Si lo compro hoy, el club va a valer mucho menos que si lo compro a fin de año, imagino yo.
Sí, es ahora sí que muchos de los inversionistas, y aquí me salto a otro lado, una de las estrategias justos de Carlos Slim es comprar empresas devaluadas para después potenciarlas, ¿no? Entonces, claro. Bueno, ese puede ser una inversión. Quizá a 3-4 años, ¿no? Y que pueda mantener. Y además, ojo, que mantener un equipo de primera división, la verdad es que no es poca cosa. Estamos hablando que en términos de dólares, pues los que tienen menos presupuesto anual necesitan 18-20 millones de dólares, y algunos equipos como Tigres y demás, pues 40-45. O sea, no es nada barato el fútbol mexicano. Nada barato.
Yo creo además, y esta es una percepción mía a la distancia, ¿no? Yo lo digo por la imagen que le quedó a Gallos Blancos de Querétaro en el mundo. Yo vivo en la Argentina. Hoy nombrás Gallos Blancos de Querétaro en cualquier lugar de la Argentina y te lo van a asociar con violencia. Es decir,
ya se les olvidó Ronaldinho, ¿no, Juanjo?
Exacto. Pero claro, ¿sí? Digo, el que lo compre va a tener que invertir mucho dinero en cambiar la imagen. No va a ser sencillo, ¿eh?
Claro, no, y eso lleva años. Si acaso en el mundo decían, justamente lo acabas de decir, Juanjo, el primer recuerdo decía Gallos, donde jugó Ronaldinho, ¿no? Hoy no, hoy se cambió por Gallo. Gallo, sí, donde hubo, pues a lo mejor hasta llegó las noticias ya de que hubo más de 15 muertos y tal, ya después al final se dijo que esa cifra era irreal y tal, pero bueno, al final la percepción, como muchos sabemos, es casi con la primera imagen, ¿no? Y eso en términos de marketing y de negocio va a ser muy fuerte. Es decir, quien se aviente a comprar, bueno, ya desde Grupo Caliente operarlo va a ser realmente cargar una bolsa muy pesada, y quien lo compre pues tendrá que hacer toda una estrategia muy poderosa para volver a posicionar al club como una institución sana, ¿no? Digo, si algo tiene el fútbol es justamente por eso lo buscan las marcas, ¿no? Es sano, es atractivo, es fuera de polémicas y un montón de cosas que podríamos decir. Bueno, pues hoy revertir eso para Querétaro me parece que le va a llevar no un año, sino 3-4.
Iván, muchísimas gracias. Una pena, de verdad, porque esta directiva que fue sancionada y bien sancionada, me parece que administrativamente estaba haciendo cosas diferentes. Ya hablábamos de la zona pet friendly, del programa que tenían para niños con discapacidad intelectual, en fin. Pero bueno, se les vino abajo por su propia incapacidad de poder manejar otras cosas. Y sí, creo que va a ser un problema grande poder levantar esa franquicia. Y lo que decía Rubén, ¿no? A quien se la quiera llevar a otro lado, pues con qué ganas, sabiendo que durante un año no puedes tener estos ingresos. Pero creo que nos queda muy claro. Iván, fuerte abrazo.
Un abrazo, Fer, Rubén, Juanjo. Un placer estar con ustedes.
Abrazo. Y te escuchamos el viernes para responder la pregunta. Viernes, sábado y domingo. Uno de ellos.
Hay que estar.
Obvio, hay que estar atento. Para ver si rompemos el cochinito, mi querido Juanjo. Ahí te aviso.
Abrazo a todos.
Abrazo.
Vamos con Brenda Flores y todo lo que tiene que ver con fútbol femenil, que también pagó los platos rotos. El fútbol femenil en México tuvo que parar. Y bueno, el equipo femenil de Querétaro también, que nada tuvo que ver, que ya tenía su estadio propio, que ni siquiera juega en la corregidora, también a puerta cerrada.
Footbox Femenil.
Brenda Flores.
Fer, Rubén, Juanjo, hijos de su mother soccer, los saludo con mucho gusto para platicar de la selección mexicana sub-20 femenil, dirigida por Maribel Domínguez, que aunque recibió su primer gol en el premundial femenil, obtuvo de manera contundente el boleto a semifinales tras golear 5-1 al Salvador. Continúan arrasando, 27 tantos a favor, 1 en contra, y se encuentran en la antesala de la gran final. Estos cuartos de final fueron otra oportunidad para confirmar su poderío en esta eliminatoria. Destacar las actuaciones de Maritza Maldonado, quien abrió el marcador. Nati Mauleón, que se lució con un doblete. Carol Cázares y Kimberly Guzmán, quienes también fueron parte indispensable en esta victoria. La estratega Maribel Domínguez se mostró contenta, cumpliendo uno de los objetivos, que era avanzar a semifinales y estar en la pelea por el boleto al Mundial de Costa Rica 2022. Ahora enfocadas en Canadá, donde lo más importante es que tendrán al 100 a todas las jugadoras. Será el próximo jueves cuando se midan ante las de la hoja de Maple, y un triunfo les daría la clasificación y el derecho de estar en la gran final. Cabe mencionar que la plantilla campeona del premundial, junto al segundo y tercer lugar, se clasificarán a la Copa Mundial Femenina Sub-20, que se disputará del 10 al 28 de agosto de este año. Hasta aquí la información, pendientes de lo que suceda para llevarles todos los detalles a través de Mother Soccer. Abrazo, compañero, regreso con ustedes.
Abrazo, Brenda, muchas gracias. Pues ahí está todo lo que se viene con selección mexicana. Ya estamos colgaditos, pero vámonos, ¿no? Con Toma lo tuyo.
Chico, toma lo tuyo.
Bueno, arranco. El toma lo tuyo del día de hoy viene para el presidente de la Liga Mexicana. Yo digo que el comienzo de la solución, el primer paso para sacar de encima a los violentos es hacer un buen diagnóstico. Mientras sigamos llamándolos grupos de animación y no identificarlos como lo que son, barra bravas, delincuentes, personas que no tienen que estar en el fútbol, esto no se va a solucionar. Toma lo tuyo, Arriola.
Si le das más poder al poder, más duro te van a venir.
Toma lo tuyo, Chivas. Hoy sí, de pie.
Toma lo tuyo, Tomás Boy. Fuiste un personaje icónico del fútbol mexicano. Te vamos a recordar por siempre. Quedarás en la historia como el gran jefe que hoy partió, pero que siempre te recordaremos. Eterno Tomás, desde el cielo, seguramente estarás haciendo lo que más te gusta.
Una fuerza de expresión de que vamos a pelear, y como dije, nos partimos la madre. Esa es la verdad. Si seguimos partiéndonos la madre, nos va a ir muy bien.
Ya dije.
Bueno, Juanjo, Rubén, nos vamos. Miguel, no sé si otra vez no supo prender el micrófono, güey. Si se le fue, no, la conexión.
Internet, ¿Cómo se quiere conectar, güey? Si no paga internet, güey.
Estoy agarrando señal, carnal.
Oye, productora, hazle un tutorial, ¿no, güey? De cómo prender el micro, que aprenda bien, ¿no? ¿Sabes ¿Tutorial? Qué, Rubén?
No, vamos a ponerle, pásame el número bien y le deposito 40 pesos aquí en un Oxxo, güey, para que tenga internet.
¿Qué te parece? ¿Qué les parece si los dejamos con esto?
Prende el
Toma
micrófono.
Lo tuyo, Miguel Gurwitz.
Paga tu internet.
Ay, Miguelito. Es tan ingenuo que cree que por capacidad está en esa silla.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.